Wilson Arias del Pacto Histórico nos acompaña a esta hora. Antes, Ana Noticia.
Julio, la cifra de inflación que estábamos esperando ya salió, índice de precio del productor, subió menos de lo que se esperaba. O el incremento mes a mes fue del 0.1%, la expectativa es que fuese del 0.2%. Eso es importante porque abre la puerta para que la Reserva Federal tenga más razones para empezar a bajar la tasa de interés. Y además, pues hace que la gente sienta que todo esto que la Fed ha hecho valga la pena, porque hay quienes pensaban, bueno, subieron los intereses indefinidamente y hoy en día no han bajado la inflación. Este número es una buena señal, toca esperar el de mañana.
Don Wilson, desde el Pacto Histórico en el Congreso, gracias por atendernos. Buenos días, senador.
Buenos días, un saludo a usted y a los integrantes de la mesa de trabajo.
Ayúdenos a entender la propuesta del gobierno. Hay una propuesta que busca pues apoyar el plan de reactivación económica y es el de las inversiones forzosas, pero ahí viene la pregunta es si esas inversiones tocan el ahorro de los colombianos. El ministro dice que no. ¿Los ahorros se tocan o no se tocan?
Va a ocurrir con ellos, Julio, lo mismo que ocurre hoy a esta hora con los créditos que ofrece Finagro para los campesinos a través de la inversión forzosa en títulos de desarrollo agropecuario. Los ahorros que depositamos en los bancos por ley, por norma general, podrían destinarse parcialmente, además muy parcialmente, hay que decirlo, a unos destinos que la norma indica para el caso de Finagro, que es el que administra esto y que me parece que es la mejor manera de ejemplificarlo, con la finalidad de dar 875,000 créditos agropecuarios a esta hora. A esta hora, una parte de los depósitos que hacemos en los bancos se destina forzosamente a Finagro y tiene el propósito de incentivar la producción agropecuaria con una especie de propósitos también diferenciados, donde aparece la gran industria, la mediana industria y la pequeña producción campesina. 770,000 productores agropecuarios hoy reciben este tipo de créditos fruto de esa inversión forzosa, 175,000 entre medianos y grandes, y el efecto ha sido muy importante en términos de democratización del crédito al agro. Normalmente, Julio, es difícil a veces que al pequeño productor agropecuario le presten los bancos. Las historias crediticias no dan para que el mercado, en la lógica del mercado, los favorezca con créditos, ¿de acuerdo? De modo que es importante que el Estado haga ese tipo de función puente que permita que a ellos se le democratice el crédito. Inclusive a veces al mediano y al grande también en determinadas épocas con frecuencia les es negado el crédito. De modo que es un instrumento que se utiliza en el país hace 34 años y que tiene muy positivos réditos. Fíjense usted, lo digo con toda amplitud, no solamente ahora, en épocas anteriores ha sido muy importante. En la época de la apertura económica, cuando se vapuleó el agrocolombiano, esta ley es de esa época más o menos, fue un instrumento para paliar lo que se sabía iba a ser el choque de la apertura económica en el sector agropecuario. De modo que el balance es muy positivo y el mejor ejemplo que tenemos es mirar lo que ha ocurrido en el sector agropecuario y pensarlo para otros sectores que podrían ser promisorios o estratégicos. Turismo, agricultura, vivienda, en fin, energías limpias, de las cuales al parecer podríamos obtener similares réditos.
Sí, senador Wilson Arias, usted habla de la destinación específica de estos dineros para proyectos en agricultura y otros sectores, pero yo le pregunto, ¿para dónde van los ahorros de los colombianos? Y les puede explicar, es decir, ¿ellos van a poder estar seguros de que sus dineros van a estar ahí, sus ahorros se van a guardar, o para dónde van estos dineros?
Van para el mismo banco que le hemos enviado siempre. La cuenta que usted y yo tenemos, para allá van esos recursos. Los bancos no los dejan, digamos, debajo de la almohada, por decirlo de alguna manera. Los bancos hacen a su turno inversiones. Algunas son más seguras que otras. Por ejemplo, cuando hubo la crisis financiera de las viviendas, recuérdese, en los Estados Unidos, muchos bancos y fondos de pensiones especialmente perdieron a raíz de esa crisis. Cuando la crisis se traslada a Europa, se perdieron monumentales cifras. ¿Sí? Eso valdría la pena dedicarle algún programa muy especial. Cuando la crisis del corralito en Argentina, se perdieron inconmensurables recursos en América Latina. Inclusive muchos inversores europeos perdieron de la manera más significativa en el corralito argentino, en la crisis del Brasil en su oportunidad, en la crisis de los países asiáticos. En cada una de esas oportunidades se han perdido cifras monumentales, astronómicas. Estas son de las más seguras. Es decir, si a los bancos les ponen unas listas, hay unos que son de mucho mayor riesgo. Es una especie de ruleta donde usted puede perder fácilmente. Estas son de las más seguras y en este caso mediadas por un propósito gubernamental que mediante distintos instrumentos garantiza una rentabilidad modesta como algunas inversiones, no son tan altas como cuando usted apuesta a la ruleta rusa, donde usted puede ganar mucho más, pero perder muy significativamente.
Don Arias, senador Arias, ¿usted de dónde saca que estas son las inversiones más seguras para los bancos?
No, no he dicho que sean las más seguras, he dicho que son algunas de las más seguras porque son en títulos que son respaldados por el Estado colombiano. Es decir, van a parar a Finagro, que es un banco de segundo piso del Estado y que ya ha cumplido esta función anteriormente, podría ir también a Bancoldes o a otras.
Pero, senador, eso es contraevidente. ¿Quién define cuál es el destino más seguro de las inversiones? Pues no es precisamente el banco.
Pues disculpe usted, pero... vaya usted a un fondo de pensional y le informo para que lo procure. El riesgo está catalogado, está además estudiado suficientemente, y por ejemplo, precauciones para los fondos de pensiones hay en Colombia, procurando indicar el tipo de riesgo que se acostumbra en cada una de estas inversiones con el propósito de que los fondos de las pensiones de los colombianos no sean tan arriesgados. Y se reconoce además, históricamente, y lo invito a que lo estudie, que los títulos del Estado son de los más seguros, al punto que hoy buena parte de las inversiones de los bancos, sin que sea forzoso, están títulos del Estado. Lo invito a que estudie el tema.
Sí, senador, vea, una persona que fue parte de este gobierno, que es el exministro de Hacienda, José Antonio Campo, pues tampoco está de acuerdo con esta propuesta, dice que es inadecuado y que además coincide con usted diciendo que este es un esquema que se usa hace mucho, que es un esquema del pasado para el sector agropecuario, pero que no sería conveniente aplicarlo ahora, y él hace una propuesta y es más bien acciones coordinadas con el Grupo Bicentenario para otorgar unas líneas de crédito por ahí. ¿Por qué no se ha estudiado más bien esa posibilidad en vez de acudir a esto?
Pues más o menos coincido con lo dicho, fíjese usted, discrepo en el modo como él lo presenta. Pero precisamente la coordinación del Grupo Bicentenario radica en que estos títulos de ahorro forzoso precisamente podrían ir a esos que son instancias de segundo piso o de primer piso, por ejemplo, a Bancoldes o a Finagro, que tienen amplísima experiencia. Y le agrego, fueron, digamos, utilizados de manera en alta proporción por parte del gobierno Duque en la pandemia. Precisamente creo que es una experiencia para estudiar. Ya han sido utilizados con finalidades similares a esta. En esa oportunidad, fíjense ustedes, yo hice un cuestionario en el Congreso de la República y me reconoció el Banco de la República que había habido una grande emisión monetaria sin que los colombianos estuviéramos muy informados, y se aplicó a través de Bancoldes y de Finagro y de los bancos de segundo piso. Inclusive, al otorgar los créditos, no tiene que hacerse solamente a través de los bancos de primer piso del Bicentenario, como por ejemplo el Banco Agrario. No, podría inclusive hacerse a través de la propia banca privada, es decir, hay un procedimiento en el cual no es, digamos, un mérito exclusivo del Bicentenario. Puede hacerlo también agentes del sector privado, tal como ha ocurrido en la historia colombiana.
Senador, ¿pero a usted no le preocupa que pueda haber una desbandada de los depósitos en los bancos? Es decir, que la gente salga a comprar divisas, acciones, y haya un desencaje en los depósitos por el simple temor que genere la noticia. La gente se asusta sobre un plan como este porque a lo mejor no lo entiende. Ahí no hay un margen de preocupación.
A mí no me asiste mucho, digamos que siempre teóricamente habrá esa posibilidad. Pero con todo lo que se ha intentado para que haya pánico en Colombia durante el gobierno de Petro, si no lo hubo en otras calendas cuando hubo más razones, digo que los analistas más informados tal vez estén relativamente conformes. Salvo pues que se tenga el interés de hacer oposición, yo reconozco que hay un derecho legítimo de los agentes privados también en tener posturas políticas, porque son ciudadanos. Pero digamos, si vamos a los análisis más serios, es posible que lo que está proponiendo el gobierno sea una inversión más segura, y el demérito, digamos, en términos de rentabilidad para los bancos es relativamente, supremamente, no insignificante, pero sí, digamos que si usted apuesta a la ruleta puede ganar mucho más, pero con los consabidos riesgos. Pero en estos casos, fíjese usted, y le insisto en este aspecto, no tengo aquí la cifra en la mano, pero el porcentaje de inversión en títulos del Estado a esta hora que estamos hablando, digo, hoy, en este agosto, es altísimo. Es decir, los títulos son frecuentemente el portafolio de mayor, proporcionalidad en el portafolio de los bancos. Es un asunto que no tengo el dato aquí, lamentablemente, a la hora, pero podemos actualizarlo muy fácilmente, de modo que no hay razón para que haya pánico. Yo creo que, muy por el contrario, Julio, se lo digo con toda franqueza, si esto produce los efectos esperados, y yo creo que hay todas las razones para esperarlo, es decir, Si, por ejemplo, yo puedo auspiciar con esto los créditos de vivienda popular, es posible que la reactivación del sector de la construcción, a que conlleva, y lo que significa ello, el impacto en materia de mano de obra, le produzca réditos económicos no solamente, digamos, a esos sectores, al pobre trabajador, al señor que construye la vivienda, al que la compra, es decir, no solo de efectos benéficos, sino también para el conjunto de la sociedad y para el acto productivo y también para la propia
senador,
del sector financiero.
Contrario a lo que usted nos acaba de responder, pues los bancos fueron los primeros que alzaron la mano y dijeron pues que esto sí trae riesgos para el sistema financiero y que se encarecerían todo el resto de créditos para esos sectores que no estén incluidos en esas propuestas que hizo el mandatario de, por ejemplo, vivienda, construcción, comercio.
Pues tengo una opinión bastante contraria a esos dueños de los bancos.
Pues los bancos dicen que se desdibujaría totalmente entonces el papel de ellos, y eso es lo que han dicho algunos economistas.
Del mismo modo que los bancos han preferido que los fondos privados de pensiones puedan jugar en la ruleta. Esto es una discusión que tenemos hace mucho tiempo con algunos sectores, afortunadamente no con todos, y con algunos analistas, afortunadamente no con todos. Y siempre, cuando se habla de mercado de capitales, lamentablemente, en función de las ganancias especulativas de corto aliento, muchos representantes del sector financiero prefieren que les permitamos jugar cada vez más en los sectores de la ruleta internacionales, y algunos estamos más vinculados a los intereses de la producción nacional. Son, digamos, perspectivas distintas que además la vida ha puesto en juego ya suficientemente, de modo que sigo sosteniendo mi punto de vista y respeto el de aquellos otros.
Pero es que, senador, aquí estamos hablando de un tema altamente técnico. Usted ha dicho que estas inversiones forzosas no deteriorarían la cartera de los bancos y que pues son inversiones bastante seguras.
Bueno, primero, no ponga en boca mía cosas que yo he dicho. Yo no he dicho que no deterioraría o no deterioraría. He dicho que es posible que tenga una menor rentabilidad y lo he reconocido.
Pero usted está diciendo que son inversiones muy seguras porque ahí está el respaldo del Estado colombiano. Pero si usted habla del gobierno garantizando esos créditos, pues entonces está hablando al final de subsidios. Y en ese sentido, ¿no sería entonces una mejor alternativa que el gobierno, con los recursos del Estado, hiciera esos préstamos y con eso no se genera esta incertidumbre con el fantasma de las inversiones forzosas?
Pues fíjese usted que, en mi opinión, la incertidumbre mayor puede estar cuando los bancos deciden jugar, por ejemplo, en los créditos hipotecarios gringos en su oportunidad. Es un hecho que ya la historia resolvió. Es posible que lo que propone el gobierno sea propicie mucha menor incertidumbre. Y también, fíjese usted, el instrumento ha sido precisamente diseñado por ello. Se logran recursos, ¿no?, que son redirigidos hacia estos sectores que son de interés. Entonces vuelvo al tema del sector agropecuario. Por fallas del mercado, esto es más grave que los otros casos. Entonces pongo el ejemplo porque me parece un poco más extremo, con la limitación de tiempo que le había prometido a la señora periodista, pero me interesa mucho dejarlo dicho con suficiencia. Por fallas del mercado, por distintas razones, digamos, por los análisis crediticios, por lo que la historia ha dicho, que el sector agropecuario se quiebra en Colombia, que hay que el campesino se arruina, que resulta más costosa la producción que después la venta, todas estas cosas, por los riesgos climáticos, si se quiere, por la violencia, por mil razones, los bancos no le prestan al sector agropecuario, y especialmente al pequeño campesino. ¿Qué ha logrado este sistema? Ha logrado captar recursos a través de los títulos de desarrollo agropecuario que le ofrecen rentabilidad a los bancos, que a usted le pregunta, y a mí también, desde luego. No tan alta como se apostaron en la ruleta rusa, pero le ofrece rentabilidad. ¿Eh? No es verdad que le ofrezca perder. Y esa rentabilidad, garantizada por la norma y por el Estado y por lo que se haga, ha permitido centenares de miles de créditos y que funcione para ese sector de la sociedad con interés en los alimentos que comen usted y yo, señor periodista. De modo que el efecto es muy positivo. Tiene que ver con soberanía nacional, tiene que ver con seguridad alimentaria, tiene que ver con producción capitalista del propio campesinado y el sector agropecuario, mediana y grande inclusive también. Y, en mi opinión, es una muy buena propuesta para la sociedad a esta altura de la economía nacional.
Senador, un oyente le hace la siguiente pregunta concreta para una respuesta igualmente concreta. Una persona, en este escenario de llegar a concretarse, puede ir a su banco por sus ahorros y el banco le dice, sus ahorros están prestados, por ahora no le podemos devolver sus ahorros. ¿Eso puede pasar?
Nunca, ni antes, ni ahora, ni después. Es decir, eso solo ocurriría con un default, es decir, con un corralito financiero en Argentina. Desde el sistema que no obedeció nunca a esto. Es decir, la quiebra de Argentina es oportunidad. Las crisis financieras no se han dado precisamente, Julio, y que le pueden indicar el ABC, algo como una alfabetización. No, se han dado precisamente por inversiones que no son seguras. Mire, ¿por qué se da en los Estados Unidos? Porque un señor que llamaba Madoff le dio por hacer créditos especulativos, que estaba absolutamente contaminada por los famosos créditos ninja. Entonces lo digo para que el oyente se interese en el tema de lo que pasa en los Estados Unidos.
Sí.
Estos son del tipo en los cuales más se asegura. Discúlpeme, le acabo de responder. Ocurre exactamente lo mismo que ahora. Es decir, en estos momentos, todos los ahorradores reciben los recursos del banco independientemente del portafolio al cual lo haya aplicado. Es más, los bancos no hacen inversiones solamente de este tipo. Hacen muchas inversiones y no está en riesgo. Es decir, usted puede ir cualquier día a retirarlos porque esa operación se diferencia de las inversiones que con sus carteras hacen la banca mundial.
Senador, estoy leyendo la resolución externa del Banco de la República número 3 del 2000, que es la que expide la norma de inversión obligatoria en títulos de desarrollo agropecuario para los establecimientos de crédito. Me llama la atención es que esto es una reglamentación que se expidió desde el Banco de la República, que sin duda es el banco de bancos. Esto fue en el año 2000, el ministro era Juan Camilo Restrepo. ¿Ustedes ya consultaron al Banco de la República para que establezca cuál va a ser la metodología y de qué manera se va a hacer el cálculo del requerido de inversión para que no se ponga en riesgo la cartera de los bancos?
Pues usted insiste que pone en riesgo la cartera del banco, yo sostengo exactamente el contrario, en primer lugar.
Yo le estoy preguntando si ya consultaron al banco, senador.
No, la norma ni siquiera es pedido, señor. No es posible porque cuando se expide la norma lo mejor se hace. Imagino que, y esto pues yo soy congresista de los recuerdos, imagino que el Ministerio de Hacienda estará haciendo en este momento los estudios correspondientes, dentro de los cuales seguramente está toda esta experiencia anterior, y seguramente a partir de la norma se proceda de conformidad, pero no me pida reglamentación del Banco de la República sin que se produzca la norma de títulos forzosos. Me parece que es de elemental reconocimiento público.
Senador Wilson Arias, todo lo que usted ha dicho quieren alcanzar con este proyecto de inversión forzosa sería con un mecanismo mucho más sencillo, como lo es un subsidio a la tasa de interés. ¿Por qué no recorrer ese camino? ¿O es que es menos rentable desde el punto de vista político?
No, es porque ofrece menos volúmenes de movilización de recursos.
Senador Wilson Arias, muchas gracias por atendernos.
Pero además me despido con algo. Tomemos nota de que se está proponiendo ahora desde los medios de comunicación que acudamos a los subsidios de preferencia de esta experiencia. Me llama la atención de todas maneras y les agradezco mucho los tiempos, minutos que me han dedicado.
Muy amable. Bueno, pues ahí está una visión de la propuesta desde el partido de gobierno, el Pacto Histórico. Él es el senador Wilson Arias.